paralelos a los dirigidos por la Iglesia. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Asistencia técnica Don Madariaga. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
¿Qué culpa tengo yo de este tambor? Que me golpea la vida sin clemencia. ¿Qué culpa tengo yo de esta insolencia? Para sudar el sol de mi interior. Óyelo bien, ¿qué culpa tengo yo de este calor? Que me fundió el guajiro y la santera. ¿Qué culpa tengo yo de estas cadenas? ¿Qué culpa tengo yo de este sabor? ¿Qué culpa tengo yo?
Bueno, yo creo que en esta oportunidad no necesito ni tan siquiera presentarla para el pueblo de Cuba que está escuchando este programa Mujeres de Cuba. Y muchísimo menos para la gran sintonía que tiene en otros lugares de la región, incluyendo en Estados Unidos, porque esa voz es inconfundible, es una voz de ron, de tabaco, de caña brava, de montes, de pradera, de colibrí. Es la voz de Albita Rodríguez, a quien le damos las buenas tardes en este día de hoy. Bienvenida, Mujer de Cuba.
Gracias, Cari, es un orgullo tremendo estar contigo y un placer tremendo poder pues hablar un ratico con una persona que todos llevamos en nuestro corazón y en nuestro orgullo, mujer cubana, tú que nos representas y nos has representado también, de verdad.
Albita, dentro de los datos más importantes que sobresalen en tu biografía, está, no, de eso lo vamos a hablar. Mira, yo tenía una gran amiga mía que decía, la mujer que dice la edad es capaz de decir cualquier secreto. Eso es un secreto de Estado, eso queda atrás. Pero sí, tus padres fueron muy conocidos en Cuba, eran intérpretes de música tradicional guajira. Lo que te aseguró a ti, pues, un lanzamiento muy temprano en tu carrera allá en la isla de Cuba. Trabajaste profesionalmente siendo una pequeña, una niñita, y luego, pues, entraste ya de lleno más con la música folclórica. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Cuando tú sales para Colombia, ¿dejas detrás una carrera? Dejas detrás un nombre, un reconocimiento para viajar a Estados Unidos. Y esto es un punto que siempre yo toco con las personas que salen de Cuba con un nombre establecido. Le pregunté a Malena también, ¿qué te motivó a dejar eso que tanto queremos y que en algún momento pensamos no dejarlo nunca?
No, yo viví, Cari, en Colombia 3 años. Yo tuve la suerte, o como le quieran llamar, que un tema mío se pegó en Colombia de una manera muy rara, porque ya las cosas en Cuba funcionaban diferente, todo lo manejaba el gobierno, y era muy difícil que tú no tuviera un hit en otro país. El tema mío, La Parranda, se pegó número uno en Colombia, y a mí me fue muy bien en Colombia. Estaba yo en el número uno de toda la radio en Colombia, llenando estadios y llenando teatros. O sea que fue no solo el éxito que ya había alcanzado en Cuba, trabajando una música que además los jóvenes estaban muy separados de ella, una música folclórica, como tú bien dices, gracias a mis padres que hacían esa música también. En Colombia me pasa lo mismo, y yo decido justamente en el medio del momento quizás más importante de mi carrera, porque Colombia y Cuba no tenían relaciones diplomáticas ni comerciales en ese momento. Y estando yo en Colombia, pues estaba, como decimos nosotros los cubanos, como Carmelina, ¿no? No tenía control ninguno. Pero al año y medio de estar ahí, restablecen las relaciones culturales o comerciales primero, diplomáticas primero, y ya hubo una embajada y un embajador que entonces empezó a exigirme más militancia, más participación en los eventos políticos.
¡Qué horror!
Y ya yo estaba ya en un punto, Gary, que no era lo que sentía mi corazón.
Claro.
Entonces, para mí era muy difícil, en un momento, ya te repito, cumbre en Colombia, me dan en Cuba la orden por la cultura nacional también. O sea, en mi carrera se estaba moviendo en un nivel en el que yo no ya lo que venía después era comprometerme a otras cosas que no me interesaban. Y entonces, bueno, yo preferí romper con todo, incluso con el nivel que había llegado a mi carrera, y empezar de cero. Y te voy a ser honesta, vine absolutamente convencida que más nunca iba a poder cantar, porque era lo que te decían, ¿no? Que aquí había que empezar de cero, en otro país, otro idioma, otra cultura. Y entonces vine absolutamente convencida de echar para adelante y salvar lo que es mi libertad, ¿no? Mi libertad individual y mi libertad de principio y mi libertad de lo que yo creía como mujer y como cubana y como todo, como artista. Después parece que Dios tenía otro plan para mí, gracias a Dios, he podido hacer una carrera con mucho esfuerzo, pero he podido vivir del canto, que ya eso para mí pues es maravilloso.
Tú produces tu primer álbum con Emilio en el año 94, pero anteriormente tú llenabas el Centro Vasco. Tú fuiste una persona que fuiste recibida con amor y con beneplácito porque eras parte de esa Cuba que este exilio añoraba, una cantante que cantara canciones cubanas, y tú lo hacías. Pero indudablemente a ti te catapulta el qué culpa tengo yo. Eso fue algo que yo nunca había visto, tantas personas de todas las edades en un lugar, tú cantando esa canción y la gente echando un pie, como se dice en buen cubano.
Me pasaron cosas muy bonitas porque, bueno, cosas duras y cosas bonitas al mismo tiempo. Yo, esa canción surge precisamente porque las casas disqueras que yo le empecé a mandar al principio mi música, una de ellas me contestó que mi música no le interesaba porque era demasiado cubana. Y de ahí sale la canción ¿Qué culpa tengo yo de nacido?
¡Qué cosa, eh!
Sí. Entonces, pero también hubo otro tema que me ayudó mucho, que fue Qué manera de quererte, de Luisito Ríos.
¿Cómo no?
Que es un tema que ha grabado mucha gente, pero tuve la suerte de que conmigo pues funcionó. Yo siempre digo que el tema es el que es bueno, ¿no? No importa quién lo cante, el tema es muy bueno. Y me fue muy bien con eso, y después empezamos a cantar primero en un lugarcito en Coraquevo que se llamaba, o se llama todavía, Mesa Fine Art, que es un lugar de pintura, y ahí yo cantaba con la guitarra. Después empecé con Efraín Vega en Yuca de Coraquevo,
¿cómo no?
De agua. Y después entonces fue que pasé al Centro Vasco, y o sea, lo hacía todo. Y la verdad que siempre, y de las cosas que más me recuerdo con emoción, es el haberme, ¿cómo te puedo decir? El haberme encontrado con esa generación, esa tercera generación de cubanos, de nietos, que casi ni hablaban español, y que hicieron una química conmigo muy bonita, y yo con ellos, y era encontrarme como una familia nueva, ¿no? Donde yo le estaba inyectando, por decirlo de alguna manera, pues, la cubanía de que le hablaba a sus abuelos y sus papás. Para mí fue muy importante esa época, súper importante.
Tuviste un show de televisión que yo lo veía. Yo lo veía porque me gustaba la forma en que tú lo conducías y en él trabajaba tu mamá, La Descarga con Albita. Háblame de la experiencia de tener en Estados Unidos a tu mamá, de poder hacer un show con ella. Yo sé lo que tu mamá significaba para ti, igual que tu hermano Tito. Ya ambos están en otra dimensión. Deben estar juntos muy contentos con todos los éxitos que tú tienes, mi reina. Pero, ¿qué significó para ti poder llevar a todos los lugares cubanos esa relación tan deliciosa que tú tenías con tu mamá?
Bueno, estábamos en la idea de hacer un programa musical, porque había mucha ausencia de eso, de musical en vivo. Y todavía lo hay, ¿no?
Sí.
Y la verdad que bueno, encontré, cuando las personas correctas están en los lugares correctos, pues uno encuentra la vida siempre. y me apoyaron mucho en aquel momento las personas que estaban en Mega, y la productora del programa fue la que se le ocurre llevar a mi mamá. Entonces yo le decía, yo con un poco de temor, es una música muy antigua, por decirlo de alguna manera, el punto guajiro, y esta productora me decía, pero está en el ADN del cubano, eso está en el ADN de todo el mundo, y tu mamá lo hace muy bien, vamos a hacerlo. Y la verdad que fue un éxito, te confieso. La gente, yo creo que veía más el programa por mi mamá que por ti.
Yo creo que sí.
Sí, tuvo un éxito tremendo. Sí. El segmento de Mima y los consejos de Mima se llamaba. Y la gente, incluso Puerto Rico, el programa se puso muy de moda en Puerto Rico. Y todavía, cariño, voy a Puerto Rico a cantar y la gente del público me pregunta por mi mamá.
No digo.
La verdad que el programa fue una cosa muy bonita. Era todo en vivo, cantábamos con los artistas, se cantaba, ¿verdad? Si nos equivocábamos, se quedaba la equivocación, y yo creo que la gente respetaba eso. Y también traté de rescatar mucha música que a veces se pierde un poco en el camino, porque hay mucha competencia y todo es muy rápido hoy en día. Entonces la gente agradecía encontrarse con artistas de una trayectoria maravillosa y que hacía tiempo que no sabían de ellos también.
Muy interesante. Albita, no sé... En este momento, ¿qué más vas a poder hacer? Porque, y sé que te queda mucho por hacer porque tú te reinventas, y verdaderamente yo creo que un artista de tu talla no tiene frontera. Independientemente de eso, tú has sido nominada a los premios Latin Grammy, ganadora de dos de ellos por tu producción, Albita Llegó. Yo diría, Albita Llegó, vio y triunfó. Y estuviste también en el musical de Mambo King. Pero ahora, Albita, para todos los cubanos que pobrecitos no tienen internet y que están enterándose de lo que pasa en el mundo a través de radio y televisión Martí, Albita está haciendo una gira por países que son como Alemania, donde no se habla español. Yo quiero que tú me hables de esta gira. ¿Cómo llegó Albita a esta gira? ¿Quién te llamó? ¿Quién te propuso este papel? ¿Y cómo se ha recibido en esos países que no tienen ni el ADN ni la idiosincrasia del cubano?
Bueno, estos últimos años han sido, la verdad que le doy gracias a Dios porque he tenido dos propuestas bien interesantes. Una se conoce más, la otra no tanto, pero te voy a hablar de las dos. Eso fue hace dos años, aquí mismo un empresario, director de ópera inglés, pero que vive aquí en Estados Unidos hace mucho tiempo, se le ocurrió la idea de hacer una versión cubana de la famosa ópera de Carmen.
Sí.
Entonces ellos crearon, la idea era que una santera es la que baja a Carmen en Cuba, ¿no? Y ese personaje lo hicieron para mí. Al principio hubo algunos puntos ahí discordantes, pero gracias a Dios todo se pudo arreglar después y lo hicimos. La obra estuvo dos meses en París, Cari, con 27 shows soldados.
Yo la he seguido, las críticas, he seguido los comentarios.
Ahora en Londres, estuvimos en toda Alemania. De hecho, la gira va a terminar ahora en diciembre en China.
¿En China?
Pero paralelo a eso, sí. Pero paralelo a eso también me ha pasado algo muy bonito que quizás se habla menos porque no es la Albita cantante, ¿no? Pero otro gran director de Broadway, que en este momento el coreógrafo principal de Hello Dolly, que está haciendo Bette Miller en Nueva York, montó una obra que se llama Havana para los cruceros Norwegian y me llamó, pero como compositora. Y para mí es tan importante porque es un trabajo mío que se conoce menos, ¿no? El trabajo de compositora y de productora, y entonces estoy muy feliz porque la obra ha sido un éxito también en todos los cruceros y me ha proporcionado cosas muy bonitas también. De hecho, pienso que antes de que se acabe el año tengo que volverme a subir en el bote para ir un poco a revisar cómo está la música y cómo están los arreglos y todas esas cosas. Y la verdad que se me está dando con los musicales, no sé por qué, pues bueno, porque me gusta también, me gusta mucho hacerlo, la combinación de componer, de arreglar, de actuar, de ser de un poco actriz. Y lo de actriz se me da solo, porque yo no he estudiado nada acá, y eso, estoy, como dicen los cubanos, como decimos los cubanos, tirando con la cara ahí, porque yo realmente nunca he estudiado actuación. Pero ahora mismo en Londres tuve unos reviews excelentes, y la verdad es que estoy feliz con lo que
no, los reviews todos que yo musicales. He leído desde que empezó la gira, empezó en París, y pasaron a Alemania, estuvieron en Londres también, Y sí, ahora me quedo fría porque vas para la China. ¿Y en qué idioma vas a cantar, mi querida?
No, todo el play es en español, es lo interesante. Y la gente, y siempre los teatros estos están condicionados con traducciones.
Yo lo sé.
Pero es un poco difícil, pero yo creo que la música, el gran protagónico de este play es la música. Es muy linda la música de Bizet, toda la música de la ópera, pero llevada a ritmo cubano. Entonces eso hace, yo creo que es maravilloso para la gente. Creo que la música es un idioma universal y no es por nada, pero la música cubana es muy linda. Entonces creo que eso vende muy fácil, ¿no?
De todos los géneros, Albita, que tú has cantado, que indudablemente son muchos, ¿cuál es el que te llega más, independientemente de que hayas compuesto tú la canción o no? ¿Qué género es con el que más te identificas con, por ejemplo, la música tradicional guajira, la música moderna, la música pop, en fin, o todos para ti son iguales?
Yo, Cari, soy una ferviente admiradora de la música de Cuba, de toda. Yo creo que si a mí me preguntaran a qué yo creo que se debe mi éxito, es que yo apuesto por una música que es maravillosa. De corazón, apuesto porque creo en ella desde chiquita. Y yo lo he dicho en millones de lugares, yo creo en la música cubana como creo en mi madre, como amaba a mi madre, como la amo, ¿no? Todavía, por eso no se muere nunca. Yo creo que la cultura cubana es tan maravillosa de todos los tiempos. Entonces yo a veces, por supuesto, fusiono y para mantenerse uno trata de sonar más actual o lo que sea. Pero yo cuando siento una rumba de cajón o un punto guajiro o un danzón, a mí, no sé, la música cubana, la parte de la cancionística cubana que es tan maravillosa desde todos los tiempos, el bolero, todo el mambo que ha sido un género tan grande que además se vuelve loco todavía la gente cuando escuchan un mambo. Yo creo que es una música muy bonita. También es quizás ese amor y ese respeto que tengo por la cultura cubana me ha hecho también sentir...
Eso es muy importante.
Ese respeto también por otras culturas. Por ejemplo, yo amo la música de Perú, me fascina la música folclórica. El tango me gusta mucho. También el jazz, yo soy una consumidora de jazz, tanto de la vieja escuela como la de ahora. Y eso también te hace crecer, ¿no? Y entender por dónde puede ir tu música también para que se mueva en diferentes, para diferentes oídos, ¿no? Y diferentes maneras de percibir.
Te voy a decir algo que quizás tú no lo sepas, pero tú también has implantado un estilo de baile. Porque la hija de una amiga mía me dice, mira, ven, para que veas cómo baila mi hija, baila a lo Albita. Y si tú la ves bailando como tú bailas, con ese meneito y esa patica que tú pones. Y yo dije, pero ya este es el colmo, ya no es solamente cantante, compositora, actriz, ahora también es coreógrafa y las niñas quieren bailar como Albita. Ella baila a lo Albita, como diciéndome, oye, no te vayas a meter con ella. Y yo decía, Dios mío, esta mujer no sabe hasta dónde ha tocado el corazón de cada cubano que te siente. Déjame decirte, tú estás dentro del corazón de cada cubano, no importa la generación que haya sido.
Bueno,
eso es algo que es indiscutible. Y lo estás porque eres una persona que, teniendo el aval que tienes, eres un ser humilde, no te has encaramado en la burbuja, vives con los pies en la tierra y siempre estás buscando mejorarte.
Eso es lo único que yo le pido a Dios, que me deje seguir viviendo de la música hasta que pueda, porque yo amo mi profesión. Pero trato de hacerlo con mucha dignidad, Cari, trato de hacerlo con respeto. Y sobre todo, ya te digo, creo mucho en la música cubana, la de todos los tiempos, la de ahora también. A mucha gente la timba, por ejemplo, la asusta, a mí no, yo la entiendo. Quizás hay un factor estético por ahí, a lo mejor que no coincidimos, pero musicalmente me parece que es genial. Y creo que hay un ADN en el cubano preparado, condicionado para la rumba, para la música, para las pinturas, para todo lo que es una raíz, una costumbre que hay en el cubano desde que nace a estar pegado a una tumbadora, una guitarra o a un verso, ¿no?
Bueno, te puedo decir que yo creo que eso es un don que la naturaleza dotó a todos y cada uno de los cubanos. Ese es uno de los dones. El otro, indudablemente, es el deporte. Hemos tenido también deportistas de primera talla. Seguro. Donde hemos fracasado un poquito ha sido dándole la confianza a los que desgobiernan nuestra nación, y de eso te quiero hablar. Sí. ¿Cómo tú, Albita, después de haber viajado tanto mundo, si tú pudieras describirme cómo tú desearías la Cuba del futuro bajo tu perspectiva ya de ser una mujer madura, una mujer que ya tiene definido todos sus estamentos políticos, económicos y sociales y musicales?
Cari, yo quiero una Cuba libre. Yo no quiero imponerle a nadie una manera de vivir. Lo que quiero es que todo el mundo la podamos vivir y expresar nuestras maneras y compartirlas. De hecho, precisamente porque viajo tanto, me paso en constante contacto con músicos que residen en la isla, artistas. Y a mí me acuerdo que mi juventud, yo nací con la revolución y me crié con la revolución. Entonces, hay un punto de manera de vivir en el que tú te crías, en el que tú naces y te crías. Y yo creo que el factor principal y el único en Cuba es el miedo, no a la dictadura, el miedo a ser libre. Son tantos años de que te han bloqueado la libertad, son tantos años que te ponen un boniato podrido, pero te lo ponen, que hay un miedo a el cubano que siempre fue tan capaz, tan creyente de sí mismo, tan voluntarioso. Yo creo que está en un punto en el que tiene miedo de que no se siente capaz, no siente que puede salir y hacerlo.
Entonces, ¿tú crees que el cubano está atrapado en un falso paternalismo?
Yo no creo que todo el mundo, pero ni siquiera el paternalismo es miedo a pensar, yo no puedo hacer eso que tú hiciste. Me lo conversan, me dicen, tú cruzaste la frontera así. ¿Y cómo tú hiciste? ¿Y tú no tuviste miedo? Digo, claro que tuve miedo, claro que me aterré, pero para mí era más importante ser libre. Valerme por mí sola, poder hacer todo lo que he hecho yo sin que tenga que depender de un gobierno, dependo de mí. Y puedo fracasar, claro que puedo fracasar. Y de hecho, a mí, después de un éxito arrollador en Miami, a mí Sony me canceló el contrato y yo me vi de pronto empezando otra vez.
Sí, señor.
Pero nada, llevo 11 años independiente, soy una artista independiente hace 11 años, luchando sola, con una convicción tremenda en mi música, en lo que yo creo, y hasta ahora, gracias a Dios, he podido seguir viviendo de mi carrera de una manera decente y siempre apostando por lo que creo.
Bueno, pues yo
creo que eso es lo que más deseo para mi país, que pueda ser una Cuba libre, donde cada cual pueda expresar lo que quiera.
Claro que sí.
Cada cual pueda hacer como quiera hacer, porque además, si de algo estoy convencida es de que el cubano, donde quiera que llega, triunfa, sale adelante porque es trabajador, porque es honrado, porque es inteligente, porque son personas que pueden hacerlo. Entonces, pero me encantaría poder vivir una Cuba libre de hombres y mujeres libres que puedan decidir su futuro.
Bueno, pues con esto damos por concluida nuestra entrevista con esta mujer que indudablemente hoy nos ha dado no solamente una lección de fortaleza, una lección de individualismo, una lección de libertad total y absoluta. Es un ave, es el colibrí, es el zunzún, es el alma de la nación cubana por el mundo entero. Gracias, Albita Rodríguez. Para mí ha sido un placer y un honor conversar contigo.
El honor es mío, Cari. Que Dios te bendiga.
Un beso grande.
Que me hacen bien, tabúrate, duerme.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Bien, ya estamos de regreso en nuestra segunda parte de Las Mujeres de Cuba. Indudablemente las mujeres cubanas, de una forma o de otra, han marcado la diferencia dentro de lo que es la sociedad civil, el campo de la música, el campo de la literatura, el arte, la metafísica, y también el campo del dolor. Precisamente con la que me toca conversar ahora, apagó una cuota de dolor muy grande por ser anticomunista, anticastrista, pasó años en prisión, para mí es más que una hermana. Nació en Matanzas, una provincia muy linda, que tiene un pan que no se come, pero que se ve precioso. Y me refiero a América Quesada. Buenas tardes y bienvenida a Mujeres de Cuba, América Quesada.
Un abrazo, Cari, para ti y para todas las matanceras que me están escuchando en el día de hoy y el resto de Cuba, por supuesto.
América Quesada, para los que en este momento quizás nunca han oído tu nombre, tu nombre entró por la puerta estrecha, oscura y difícil de la historia cubana, porque tuviste el coraje y la valentía no solamente de tener una premonición de lo que iba a surgir cuando llegara este nefasto experimento llamada dictadura castrista al poder, sino que lo combatiste y guardaste años de prisión. Vamos a comenzar por decir quién es América Quesada, dónde nace y cómo es que América Quesada se involucra dentro de la lucha y salta al salón de la fama de la tristeza.
Ok, Cari, empecemos entonces. Yo soy matancera, nací el 20 de abril del 1932. Mi familia, tocaste el tema principal de nuestra conversación, mi familia fue siempre espiritualista. Nunca se lucró con eso, pero mi abuelo fue el presidente de la cuarta y quinta concentración en Cuba de espiritismo. ¿Y qué pasa? Ya el nombre de Quesada Carballo ya se sabía realmente que había rectitud, que había prestigio y todas las cosas estaban envueltas nada más que en investigaciones espirituales. Yo nazco con el don, según parece, ¿no? Ya a los 14 años estaba yo vaticinando cosas en un humilde trabajador que vino a limpiar los zapatos de la casa. Y empecé yo ahí a darle una consulta que el hombre se quedaba pasmado de ver cómo yo podía saber tanto de una persona que no conocía yo de él. Y así sucesivamente pasaron las entrevistas, las tertulias tan gratas. Y entonces automáticamente en aquella oportunidad, que fue diciembre de 1957, comienzan las revelaciones y más desarrollo para mi mediunidad. Aquella oportunidad, un espíritu llamado Alejandro comunica que tenía que decir algo para Cuba, que le esperaba realmente etapas muy difíciles, muy, muy sangrientas. Y es ahí cuando él pide que por favor las personas que estaban compareciendo esa noche tomaran nota de todos esos vaticinios que se iban a hacer esa noche. Y así efectivamente fue. Empezó con los paredones de fusilamiento, que habría para Cuba sangre, dolor y luto, que inclusive el cambio de la moneda, los cambios radicales que habrían como para tener realmente una etapa futura de mucho sacrificio, inclusive de hambre, de dolor, en fin, muchas cosas que ya se vivió en el pueblo de Cuba. Y entonces ahora, en este momento, yo siento el empuje, realmente el deseo realmente de decir algo que realmente compete a Cuba, y es con relación, yo no soy catastrófica, déjeme decirle, yo me baso única y exclusivamente en lo que a mí
no, de hecho eres una mujer muy positiva y lo fuiste siempre, aún en los peores momentos en la cárcel.
Sí, gracias Cari. Entonces nada, sencillamente yo puedo vaticinar con toda seriedad que para la provincia de Oriente va a existir unos hechos como sísmicos, no sé si será un movimiento de las placas tectónicas que van a hacer mella dentro de esa provincia tan querida para nosotros. Por otro lado, la vida de Raúl Castro no es larga, no va a ser prolongada como la de su hermano, es bastante corta, ya está minado por una enfermedad fatal. Por otro lado, se va a descubrir también como cosa positiva para Cuba, ciertos descubrimientos de minerales que se van a hacer muy prósperos para la isla, cosa que me alegra muchísimo. Con respecto al presidente actual, puedo decir que es una metamorfosis la que se ha experimentado con él. Ha sido el modelo exacto para que pueda convencer de que puede ser demócrata, puede ser más bien liberal, pero realmente en él ya hace mucho rato que está minando una desconfianza tremenda. Ahora volvamos a la parte de la prisión. Dime ahora, eso ya es lo que quería decir. Y
no, me alegro, mira, tú sabes, en muchos años que estuvimos juntas y jamás pude percatarme de esa faceta tuya porque eres una persona muy reservada. Pero en el ámbito ya del día a día, América Quesada, cuando llega ese proceso a Cuba en el año 1959, ya tú tenías dentro de ti esta espina de estas premoniciones que tú habías sentido. Y
correcto,
¿qué pasó
correcto
en ese momento? ¿Dónde estabas? ¿Cómo era tu vida? ¿Y cómo te cambió la vida?
Bueno, yo nunca fui de corrientes revolucionarias, no fui tampoco batistiana, pero bueno, vivía una juventud apacible, de baile, como es natural, de recreaciones para esa juventud, pero yo cuando yo vi realmente que habían ya movimientos trabajando yo en una oficina, muy extraños, absolutamente vaya fuera de la lógica que yo tenía para el medio ambiente que me rodeaba, pues empecé a dudar. Empecé a desconfiar y sobre todo estuve trabajando muy cerca de una persona de apellido Quesada, que era casado, que era uno de los revolucionarios de aquella época en Matanzas. Automáticamente me enteré de muchas cosas concernientes al Partido Comunista. Y ahí fue donde yo me involucré con el movimiento MRR, que era en aquella oportunidad de Nino Díaz, Jorge Sotú. Y entonces eso me llevó paulatinamente a escalar una posición que me dieron ellos de coordinadora de la provincia de Matanzas, donde estuve realmente organizando los 22 términos municipales que en aquella época existían, no ahora que se está dividiendo la isla. Entonces, nada, sencillamente fue muy arduo repartir bonos, hacer activistas, conseguir células. Se trabajó muy bonito, conseguía mujeres admirables. de un valor extraordinario, Matanceras, y automáticamente, bueno, pues ahí se identifica mi personalidad pro-demócrata, anticastrista, y entonces, bueno, no puedo decir nada más que estoy orgullosa realmente de mi pasado político y jamás he estado involucrada en ningún hecho que pueda ser de lamentar, vaya, con respecto a eso. No he tenido conciliado con nadie que sea del gobierno. Hasta ahora puedo recordarlo así. Eso es todo.
América, indudablemente, yo siempre cuando hablo con mujeres en este programa, ¿no? Yo me distancio de lo que yo fui como expresa política, trato de mantenerme más que todo en mi papel de periodista. ¿Tú crees que el pueblo de Cuba merecía este baño de sangre, este dolor, este terrible sufrimiento que ha pasado? Porque indudablemente éramos una república muy joven, teníamos, digamos, para 59 años y fue muy convulsa. Quizás hubiera sido necesario mantener un estado de derecho, pero no llegar a estos extremos donde se conculcaran todos y cada uno de los derechos humanos de los cubanos, donde los cubanos fueran arrancados de su país para ser llevados a guerras internacionalistas, donde hoy por hoy son vendidos como esclavos al mejor postor por parte de ese régimen, ya sea en brigadas médicas, ya sea en brigadas deportivas. ¿Cómo tú ves toda esta situación y si tú perfilas que en algún momento pueda surgir una evolución que dé al traste con todo este desastre?
Bueno, en primer lugar hay que eliminar a las figuras principales, que ya por muerte supongo que serán eliminados ya en el ambiente político. Pero yo no pierdo las esperanzas ni dentro de mí existe aquello de que no hay esperanza. Sí las hay, pero cambios que no van a ser muy bruscos. Van a ser paulatinamente después de la muerte inclusive de Raúl Castro, que no está muy lejos que suceda. Lo digo y lo repito, este hombre está minado ya y no se espera que realmente haya un futuro muy largo con este personaje, su triste personaje. Sí, dígame.
No, adelante, adelante.
No, con respecto a que si lo merecíamos o no, recuerda que éramos un país demasiado joven. Y automáticamente, ¿quién rayos nos iba a decir a nosotros de comunismo si apenas sabíamos lo que era el sistema ese tan cruel? Entonces nos cogió por sorpresa porque el comunismo, lo difícil de asimilar es que ellos trabajan solapadamente. A que se te metían en la casa la persona que tú ni pensabas que podía tener inclusive estas tendencias izquierdistas. No, lo compartía contigo en la casa, sabía todos tus manejos, tus pensamientos, etcétera, etcétera, y ese era tu peor enemigo. Producto de eso, yo alerto también a las demás islas y países que están rondando el Caribe, que no se dejen engañar. Aquí a veces nosotros los cubanos decíamos, ¡qué buena gente fulano! Ese era el peor que nos enterraba el puñal. A mí no me cogen en la prisión producto de que yo haya hecho una actividad que me cogiera en infragante. A mí precisamente la delación fue la culpa para que yo realmente cayera en el plano ese de desgracia, vamos a decir así.
Sí, tú sabes que eso es algo. Ahora yo acabo de terminar un programa, ¿no? Vaya, con un grupo de hombres. El 30 de agosto se conmemoró el 56 aniversario de el fusilamiento de 400 seres humanos cubanos dignos que luego del fracaso de Bahía de Cochino pues se habían agrupado y pretendían no llevar adelante un alzamiento, y se dio al traste justamente porque se logró infiltrar. Algunos dicen que era porque era mucha la masividad y la diversidad, pero hay algo que a mí siempre me preocupa para el futuro de Cuba, y es ese cubano que se ha prestado a delatar a un vecino, a un hermano. Uh-huh. Eso es preocupante. Ese cubano que indudablemente cree que robar es correcto porque se le roba al gobierno, porque allí todo es el gobierno. Y eso también es preocupante. Ese cubano que te dice hoy que sí y mañana que no, como parte de una defensa de que nadie sepa verdaderamente qué piensa, qué opina por miedo. ¿Puede el miedo paralizar y convertir a una persona en un ser distinto al que tú conoces? Dímelo ya en todos los órdenes, como una mujer de larga experiencia, como una persona que ha sufrido, que ha vivido y que tiene también estas facultades que Dios te ha dado.
Mira, hay un factor muy importante para todo esto. Cuando existen los principios, existe la moral para hacerle frente a costa de lo que sea. Realmente un abuso, un atropello a tu dignidad, tu moral. Y esa es la razón del por qué el pueblo de Cuba, al haber el cambio del sistema, porque no es un gobierno, es un sistema creado, que no cambia. No cambia. Ellos tienen que llevar la pobreza a un país cuando se encaraman en él, y automáticamente está sujeto el individuo a lo que las porciones de dinero, de comida que den, a todos esos rigores que realmente motivan que se claudique muchos de los deseos que tenga quizás el cubano y el otro país para poder protestar. ¿A costa de qué? De mucha sangre y de la muerte. En Cuba, hoy por hoy, la gente ya no tiene muchas esperanzas de que hayan cambios. Sin embargo, aprovecho el momento para decir que esperen los cambios que paulatinamente van a suceder y misteriosamente van a surgir para que la gente se quede con la boca abierta. Hay quien finge y entonces automáticamente eso va a motivar que cuando menos lo imaginen van a ver los cambios bruscos que se esperan para Cuba. Eso es lo que puedo pensar al respecto.
¿Qué te dejó de positivo y qué te dejó de negativo haber estado en prisión durante tantos años?
En primer lugar, me siento muy orgullosa de esa etapa de mi vida. No, fue una causa muy bella, conocí a gente admirable, de un valor extraordinario. Hay mujeres que yo las recuerdo todavía y digo, caballero, pero cómo esta mujer sacrificó su juventud, inclusive ni siquiera tuviera aquel respaldo de poder decir estoy con la familia un tiempo más largo. No, renunciaron a todo con tal de estar en una posición rebelde. Eso es lo que yo más o menos tengo de recuerdo grato y significativo en mi vida. Negativo, ninguno.
Cuando sales, ¿qué te encuentras? Un país que te era desconocido. Háblame un poquito de ese país que encontraste luego. ¿De cuántos años cumpliste de prisión?
Yo cumplí 14 años, pero mira, cuando yo salí fue devastador para mi ánimo. El encontrar que la calle estaba desierta de aquellas viejas amistades de mi juventud, porque yo caí a los 28 años de edad. Y entonces automáticamente, vaya, me sentí con un vacío extraordinario. No, los vecinos más queridos ya se habían ido de Cuba. Y nada, fue el cambio que pueden enfrentarlo a base de empujones, vamos a decirte así, de empujones para poder aceptar aquello, hasta que decidí que yo tenía que irme de Cuba. Que allí no había ningún tipo de esperanza para que hubiera una lucha, realmente una continuidad de una lucha como la que yo había librado. Ya todo el pueblo había cambiado y no había el deseo realmente de exponerse como nos expusimos nosotros a sufrir aquella etapa tan dolorosa para nosotros los las cubanas.
Cuando llegas a Estados Unidos, ¿cómo cambia tu vida? ¿Cómo empiezas, rehaces aquellos pedazos que quedaron esparcidos, ¿no? Como un rompecabezas y vas armando la figura que llegaste a hacer aquí dentro de Estados Unidos?
Bueno, empezamos como todas las personas que humildemente tienen que desempeñar un cargo. Yo trabajé en tienda, yo trabajé en una gasolinera, por ejemplo, pero siempre el espíritu de superación invade a aquellas personas que no son conformistas. Y entonces me dio por estudiar. Estudié una etapa de pues, corta, no mucha, de carrera larga, pero sí estudié psicología. Automáticamente me hice asistente médico. Yo no sé cuántas cositas estudié en cortos periodos, pero bueno, me superé muchísimo. Y iridóloga también estudié, que es una carrera, no es una carrera, pero es un estudio muy bonito también. El iris te proyecta cosas que son increíbles. ¿Y tú sabes qué yo le hice, Cari? Una carta iridológica a Fidel Castro.
Cuéntame.
Sí, te diré. Estoy leyendo estoy ojeando, esperando inclusive un turno de médico, y veo una revista de, creo que fue de Hola, no, de Hola no, de otro de esos magazines que estaban en Estados Unidos, que son famosos, que tienen las páginas todas a colores, grandes, las gráficas. Y yo dije, ay, pero mira qué señal aparece aquí. Mira esto, qué bueno está para estudiar la iridología de Fidel Castro. Y ahí empecé yo a recopilar una serie de entrevistas que él tenía para darme cuenta de que él estaba muy, muy afectado. Quizás por el problema del tabaco y el cigarro, por supuesto, porque son consecuencias que se quedan grabadas siempre en el iris de la persona. Pero a mí lo que más me asombró de todo esto, y que bueno, no sé cómo yo pude o pudiera verificarlo algún día, pero Fidel Castro era una persona que tenía solamente un testículo. ¿Lo sabías tú?
No, nunca tuve tanta intimidad con él.
Yo tampoco, pero eso fue lo que salía.
Quizás otra sí, pero yo no. De donde más cerca lo vi de lejos, y el olor a azufre me consternó completamente.
Se orinaba mucho.
No, vaya, él tenía oro al azufre, era como estar delante de Satanás las tres o cuatro veces que lo tuve delante.
Sí.
América, hoy por hoy, indudablemente, todos estamos ya muy crecidos, hemos visto que han pasado muchos años, pero si algo tiene la mujer cubana es esa esencia de guardar siempre la esperanza de que se reúna nuevamente la familia cubana. Lo primero que hizo ese régimen fue destronar a la mujer de su papel de madre. La destrona como papel de madre, la lleva para lo mismo trabajar en el campo que para servir de milicia, que para trasladarla a otros lugares. En fin, la separación de madre e hijo. Si tú pudieras pincelar esa Cuba por la cual luchaste, esa Cuba por la cual pasaste 14 años en una cárcel, ¿qué desearías para el futuro de Cuba? ¿Cómo lo verías?
Un país democrático, que haya libertad y que todo el mundo conviva con la misma armonía y realmente y felicidad con que se vivía anteriormente. ¿Se acabó realmente la grabación? ¿Aló?
No, dime, América.
No, pensé que se había ido la grabación.
No, adelante.
Okay, entonces que nada, que volvamos a ser como antes en las décadas aquellas del 30, del 40, del 50, 60. Una armonía plena, no había hipocresía, todo era sinceridad. Era un compañerismo tremendo el que existía entonces. Y bueno, eso es lo que aspiro nada más ahí, libertad.
En otro ámbito de otra pregunta que te quiero hacer, y esta quizás ya compromete más el orden espiritual que tú tienes dentro de ti. Se habla mucho de que estos cambios que dice el régimen que está haciendo están minados y están bombardeados por figuras que guardan silencio, pero que no están de acuerdo con estas sucesiones, y que personas como Díaz-Canel, por ejemplo, mantengan un cierto nivel de superioridad sobre la familia del difunto Fidel Castro. ¿Ves tú dentro de esto una realidad o son simples especulaciones que hay de barrio?
A mí me parece que ahí hay un globo inflado por las circunstancias que a veces envuelven a este sistema en Cuba. Lo cogen para el trajín y cuando vienes a ver, las personas no son lo que habían proyectado en un principio. Hay el derecho al desencanto y por supuesto a la desilusión. Cuba empezó teniendo a sus mejores líderes combativos contra el sistema. Urrutia, por ejemplo. La muerte de, sin irte más lejos, yo no sé si en Cuba se comentará al respecto, pero el Che Guevara fue traicionado cobardemente por esto Fidel Castro y toda su camarilla. Porque ¿quién dice a estas alturas de que un hombre que estaba señalado para dirigir las protestas y la revolución en Guatemala, en Bolivia, perdón, que automáticamente fuera abandonado en la selva y llegara en el aspecto catastrófico que llegó a manos aquí de realmente las personas que aquí no, en las autoridades bolivianas, que llegaran y lo vieran como lo vieron destrozado completamente físicamente. Bueno, se fue con respecto al avión que nunca apareció, por supuesto.
Claro, desde luego. No, indudablemente, dice un viejo refrán que Saturno se devora a sus propios hijos. Exacto. Y hemos visto que no importa el medio, sino el fin. Para ese par de hermanos que durante años gobernaron la isla, primero uno que ya falleció y ahora el otro que, aunque dice que en retiro, mantiene el hilo del poder. Muchos se cuestionan, y esta es otra pregunta ya, porque nos queda poco tiempo, se cuestionan erradicar, abolir en un futuro el Partido Comunista por haber sido el partido bajo el cual se cometieron tantos crímenes judiciales, extrajudiciales, asesinatos masivos. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, sencillamente ya se ha propuesto, ¿no?, que ya el Partido Comunista deje de funcionar como con el poder que ha tenido hasta ahora en Cuba. No sé si será un engaño, pero tú sabes que el sistema comunista no es fácil de erradicarlo, Bocari. Está en las entrañas tenebrosas de realmente de un sistema ya macabro, y automáticamente todas esas cosas, desarraigarlas no es cuestión de un día.
Pero se habla de inhabilitarlo políticamente en el futuro de una Cuba libre y soberana con un pluripartidismo donde ellos no tengan cabida, donde ese partido esté proscrito. ¿Estarías tú de acuerdo?
Sería maravilloso eso, Cari.
Hay una fuerte tendencia incluso dentro de la propia isla de Cuba por conversaciones, ¿no?, y por reflexiones que hacen cubanos inteligentes de que no se le debe dar una oportunidad más. Gracias, América Quesada. Ha sido para mí un verdadero placer conversar contigo. Una última pregunta, ¿te gusta cocinar?
Ay, niña, me encanta.
Menos mal. Otra, otra mujer, de Cuba que le gusta cocinar. Y con esto me despido. Hasta la próxima semana. Ha sido América Quesada, como ustedes ven, una mujer muy sencilla, una cubana de matanzas, una cubana que pasó 14 años en prisión y que tuvo, tan temprano como en el año 1953, la premonición de todo lo terrible que le iba para arriba a esa isla tan linda que se llama Cuba. Nos vemos la próxima semana, el próximo fin de semana, con otras mujeres de Cuba. Tengan todos muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.